En Aragón han vuelto a fracasar las negociaciones para evitar un adelanto electoral. El presidente Jorge Azcón y Vox no han alcanzado un acuerdo para salvar los presupuestos autonómicos. Lo ha confirmado el consejero de Hacienda Roberto Bermúdez Castro.
Hoy tampoco ha sido posible llegar a ningún acuerdo. Si no tragas con todas sus medidas, si no eres absolutamente inamovible, es muy complicado llegar a un acuerdo. Y lo que ha sucedido, no ha habido acuerdo y no va a haber más reuniones.
Será este lunes cuando el presidente aragonés anuncie los detalles y la fecha de esos comicios adelantados, aunque todo apunta a que se celebrarán el 8 de febrero. Y en cuanto a los casos de acoso sexual o laboral que rodean al Partido Socialista, Ferraz admite fallos internos. Mantienen su plan de colaborar con la justicia, se desvinculan de los implicados y ofrecen respaldo jurídico a las víctimas. La secretaria de organización, Rebeca Torró, señala a Paco Salazar por una falta muy grave y abre expediente a Javier Izquierdo Ricardo Rodríguez.
El PSOE barrió su responsabilidad en los casos de acoso sexual bajo el intento de convertir un problema de varios de sus dirigentes en uno de toda la ciudadanía. El machismo afecta a toda la sociedad, defendía Rebeca Torró.
Es imprescindible que el conjunto de la sociedad entienda que esto nos concierne a todos y a todas. Es hacernos trampas al solitario si pensamos que esto solo está en el Partido Socialista.
Ahora bien, tras 5 meses con su expediente en el aire, la conducta de Paco Salazar ha sido estimada falta muy grave y, como cursó su baja como militante, no podrá volver al partido.
Hemos determinado que en el registro de censo que quede constancia de esta falta muy grave y no podrá darse de alta automáticamente como militante.
La tesis de la dirección es que su fallo fue no volcarse con las víctimas, pero de ninguna manera hubo ánimo de tapar denuncias.
Nadie de esta organización ha tratado de tapar ni encubrir ningún caso.
El PSOE expedientaba a Javier Izquierdo, hasta ahora miembro de la Ejecutiva Federal, entre otros cargos.
La jueza de la DANA ha citado a declarar a Alberto Núñez Feijóo como testigo. El líder de los populares deberá hablar sobre las conversaciones que mantuvo aquella trágica tarde con Carlos Mazón. Después de conocer la citación, Núñez Feijóo se ha referido a los socios de gobierno. Le recuerda que no pueden seguir siendo encubridores ni cómplices. Por eso pide que apoyen un pleno urgente para que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso.
El presidente del Gobierno pretende cerrar el Congreso de los Diputados hasta el mes de febrero. No podemos aceptarlo. Hemos pedido esta mañana un pleno urgente para la próxima semana para dar cuenta de la mayor espiral de corrupción, de machismo y de extorsión que está afectando a la presidencia del Gobierno, al Gobierno y al partido del Gobierno.
Y ya conocemos el CIS del mes de diciembre. La encuesta da como ganador al Partido Socialista con una gran ventaja sobre el Partido Popular. Es el primer sondeo realizado después de conocerse los casos de acoso en la formación, la condena al fiscal general del Estado o la entrada en prisión de José Luis Ábalos. Sandra Senjo.
Una ventaja de 9 puntos, que es solo uno menos que el último barómetro, por lo que, según el socialista Tezanos, a Pedro Sánchez los escándalos que le rodean no le pasan factura especialmente. Y si en estos momentos acudiéramos a las urnas, el PSOE ganaría las elecciones con el 31,4% de los votos, mientras que el Partido Popular obtendría el 22,4%. Por su parte, Vox repetiría como tercera fuerza política con el 17,6%, que es un punto menos que el anterior barómetro, y tanto Sumar como Podemos obtendrían resultados similares, con un 7,8% y un 4,1% respectivamente. Como novedad, Alianza Catalana aparece por primera vez en el CIS con medio punto de estimación de voto. Por otro lado, como es habitual, ningún líder político aprueba el examen de los españoles, pero según Tezanos, Sánchez es de nuevo el mejor valorado con un 4 de media. Por último, este barómetro del CIS refleja que de nuevo la vivienda es la principal preocupación de los españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes ya ha arrancado la 16ª jornada de la Liga. Gonzalo Carbajo.
Con victoria del Girona en Anoeta con remontada incluida, Real Sociedad 1, Girona 2, un doblete de Sigankov le valió al conjunto gironí para salir del descenso a la espera de lo que hagan el resto de equipos. Esto decía Igor Zubeldia.
Miedo no, de hecho creo que los primeros 15-20 minutos han sido buenos. Después del gol creo que nos hemos ido el partido totalmente. Queríamos llegar, no podíamos. Presionando así creo que no se puede hacer nada y luego ya en la segunda parte otra vez me parece que bueno, hemos hecho el ridículo. Era una sensación de impotencia y bueno, jugando así nos gana cualquiera, no un equipo de primera división, sino que cualquiera división.
La jornada sigue a las 2 con un Atlético de Madrid-Valencia, a las 4 y cuarto Mallorca-Elche, el turno del líder es a las 6 y media, el Barça recibe a los Osasuna y a las 9 cierra el sábado un Getafe español. En polideportivo, victoria del Barça en Euroliga ante el Olympiacos y se pone a una victoria del liderato.
Tienes más información en nuestra página web cope.es, ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya sabes que desde este instante hay cientos de miles de ponedores que despiertan la madrugada, gente que está trabajando, gente que sueña, gente que vela por todos nosotros. Ya sabes, España entera está moviéndose al ritmo de esta radio que hacemos en directo. Son 4 horas y media sin política, con los teléfonos bien abiertos y sobre todo con la misión de acompañarte en cada kilómetro de camino de la madrugada. Bueno, pues hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, abordamos el tema de la seguridad de nuestros hogares. Esto es muy importante, por eso lo quiero recalcar, la seguridad en nuestros hogares. Hay una cosa que tengo muy clara y es que los bomberos, pues yo creo que, vamos, son uno de los grandes protagonistas, ¿no? Te hablo de las emergencias que pueden darse incluso en tu propia casa. Y para ello este cuerpo, que está especializado, no deja nunca de prepararse. Los bomberos reciben continuamente cursos, en los que actualizan su formación. Y te preguntarás, pero bueno, Pulpo, ¿y ellos qué es lo que hacen para actualizarse?
Son 3 días, 8 horas, en total 24 horas. El objetivo es introducir un chorro compacto en el interior del recinto que está incendiado con el ángulo adecuado. Si conseguimos introducir ese agua con el ángulo adecuado, vamos a proyectar a través de lo que es el techo, digamos, una ducha en el interior del recinto que va a conseguir que la potencia del incendio disminuya rápidamente.
Acabas de escuchar a Rufino, Rufino Díaz Espinosa. Es el jefe de guardia de los bomberos de Badajoz. Explica al canal Extremadura de Televisión, pues, cómo se desarrolla un curso práctico de formación. Pero fíjate lo específico de este tema, porque, claro, está contando la importancia que tiene el ángulo en que entra el agua por una ventana. Por lo tanto, ponedores, ya estamos sabiendo que cuando ellos aparecen estamos en buenas manos, en las mejores, diría yo, en las de un cuerpo de élite que está a disposición de todos los ciudadanos. Y ellos son los que saben perfectamente lo que hay que hacer en cada emergencia que nos surja. Y por eso, pues, siempre nos gusta escucharles. Hoy hemos invitado a María Jesús Alegre Mora. Ella es técnico sectorial de bomberos del servicio 112 en Extremadura. María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Bienvenida a COPE, bienvenida a Poniendo las Calles. Vamos adelante con el tema del monóxido de carbono, que preocupa y mucho. Y además el monóxido de carbono está siempre como muy relacionado con las temporadas de frío, porque, fíjate, hace unos días falleció, tremendo esto, una familia de 4 miembros en Torrox, en Málaga, precisamente por la inhalación de este gas. Así que yo te pediría, por favor, María Jesús, que vayamos directamente al asunto. ¿Dónde se puede encontrar ese gas tóxico?
Pues sobre todo el gas suele provenir de las chimeneas y de las estufas, de gas butano. Sobre todo, básicamente es de eso, que son los métodos más habituales que utiliza la gente para calentar los hogares.
Claro, porque dentro de las llamadas que recibís, más o menos, ¿qué porcentaje está relacionado con el gas, María Jesús?
Pues seguramente si entra alguna llamada allí en el 112 sobre intoxicación por gas o de una persona o de varias, que también no solamente suelen ser una, suelen ser más los que viven en la vivienda, porcentaje no te sé decir, pero probablemente un alto porcentaje sea a causa de algún aparato de estos, porque haya mala ventilación en la vivienda, porque el aparato no esté en buenas condiciones, no esté limpia las chimeneas, todo va relacionado siempre.
Fíjate, María Jesús, que siempre, digamos, como que automáticamente se nos va la mente a las estufas, ¿no? A los calefactores. Pero fíjate, acabas de decir, para mí, una palabra nueva, las chimeneas. ¿Qué ocurre con las chimeneas? Hay mucha gente que en España tiene chimeneas.
Pues las chimeneas, el principal problema que hay con ellas es que la gente no las limpia antes de empezar a utilizarlas. Entonces, eso lo que genera es una mala combustión, aparte de que se incrementa muchísimo el riesgo de incendio que hay al tener una chimenea sucia. Eso obstruye y la gente que está adentro, sí, calorcito da al principio, pero eso nos puede generar luego un problema sobre todo de esto, de la acumulación de monóxido de carbono dentro de del salón o de la vivienda donde la tenemos encendida.
No, no. ¿Y ahí qué es lo que tenemos que hacer, María Jesús? ¿Qué debemos hacer sobre todo para no llegar a esos casos? Has comentado que revisar los aparatos, ¿no? Una de las cosas, ¿no?
Pues si estamos hablando de bombas de calor o estufas, radiadores y demás, eso sí que lo recomendable es que lo haga un técnico una vez al año o justo eso, antes de que empecemos a utilizarla. Las chimeneas pueden ser alguien cualificado o nosotros mismos tenemos medios para limpiar las chimeneas, dependiendo de cómo estén construidas, básicamente. Claro. Pero luego también tenemos una cosa que se llaman detectores de monóxido de carbono o detectores de humo, que son aparatos que podemos utilizar nosotros en nuestras propias viviendas, que no cuestan, no tienen un gran coste económico, y eso también nos ayuda a detectar en caso de que no haya buena combustión de cualquiera de estos aparatos.
Ya. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú puedes escucharme, eres un ponedor. Y fíjate qué importante de lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de un gas que no huele, como que no se ve tampoco. Y claro, yo creo que eso es lo que hace especialmente peligroso, ¿no? Toda esta situación, María Jesús. ¿Tú crees que es complicado identificarlo? ¿Cómo funcionan estos detectores que nos estás contando?
Pues estos son unos aparatos que se colocan en el techo de las casas, en sitios que está más o menos estudiado, ¿no? Cuando te lo compras te explica más o menos cuáles son los sitios más adecuados en función de cómo esté construida la vivienda. Y lo que hacen es que cuando detectan una cantidad de humo X o una acumulación de monóxido de carbono que ya puede ser peligrosa, pitan. Y entonces eso nos avisa. De todas maneras, nosotros en nuestro cuerpo también tenemos nuestros propios sensores. Y en cuanto estamos un poquito mareados o se nos nubla la vista o incluso llegamos a tener a lo mejor náuseas o vómitos y tal, ahí quiere decir que el ambiente está muy cargado y que no estamos en zona ventilada y que puede ser peligroso.
Claro, María Jesús, cuando sentimos que hay algo raro en el ambiente, cuando dudamos que sí se puede, no sé, que sí puede efectivamente haber algún tipo de escape, ahí, ¿cómo es la manera más correcta de actuar? ¿Cómo lo tenemos que hacer bien?
Pues si tenemos algún tipo de estufa encendida en casa, lo primero que tenemos que pensar es que el ambiente está muy cargado. Entonces hay que sacar a la persona, a todos los que están en esa estancia, hay que sacarlas a un lugar fresco y ventilado. Eso es lo primero. Si no se pasan los síntomas, ya hay que llamar al 112 para que te manden una ambulancia, porque quiere decir que el problema es más grave de lo que se piensa en principio. Pero vamos, de normal, si está ahí, empiezas a notar pues eso, un poco que la mente como que se nubla y que no nos encontramos muy fino, pues con salir un poco a la calle y tomar aire, en principio se tiene que pasar, si no estamos muy cargados.
Ya. Sí, la verdad es que estamos mal acostumbrados, ¿no? A disponer de agua, a disponer de gas, de electricidad de manera automática y luego pasan estas cosas y no sabemos cómo actuar. Y claro, cuando hay algún tipo de problema es cuando entendemos la importancia de todos estos elementos que nos facilitan la vida. Porque claro, en el caso de la electricidad, claro, una avería, María Jesús, joder, es que puede acabar incendiando una vivienda.
Totalmente. El hecho de abusar, por ejemplo, de las regletas y enchufar un enchufe dentro de otro enchufe que va a enchufar a otro sitio, eso es muy habitual en las viviendas y eso multiplica exponencialmente el riesgo de incendio que hay en esa vivienda fijo. O sea que es un problema. Lo que tú dices, estamos acostumbrados a tocar el interruptor y que haya luz. Pero claro, no vemos todo lo que hay detrás y todos los riesgos que puede acarrear no tener una instalación eléctrica en condiciones.
María Jesús, siguiendo un poco con el tema de la luz, que ya hay comentarios, hay bastantes comentarios de los ponedores que interactúan con este programa de radio. ¿Hay algún otro detalle que debamos tener en cuenta en el sistema eléctrico de nuestra casa?
Pues sobre todo es el hecho de tener los enchufes bien, que no estén sobrecargados y que estén colocados a una altura correcta, que no haya ningún problema. Parece como que se rompen los enchufes, no les tenemos mucho en cuenta. Bueno, pues el enchufe en otro lado sí, pero el que no esté ese enchufe bien, eso puede generar luego una reacción en cadena y el problema venir por otro sitio.
Claro.
Entonces, sobre todo, que esté todo en buenas condiciones. Como todo, igual que el tema de fontanería, todo igual, ¿sabes? Tiene que estar todo revisado cada X tiempo y que no nos arriesguemos a cosas innecesarias.
Desde luego. Porque claro, hablar de bomberos yo creo que es hablar de fuego, ¿no? Y es hablar de incendios. Y es inevitable muchas veces hacer esa unión. Claro, antes mencionabas aquí en Poniendo las Calles el cuidado que hay que tener también en las cocinas, bien sea en las domésticas o incluso en las industriales o en las de hostelería, por ejemplo. Pero aquí sí que me gustaría saber qué estamos haciendo mal, qué no hacemos correctamente, qué no deberíamos hacer, por ejemplo, María Jesús.
Pues una cosa muy sencilla que podemos hacer en nuestro diario es mantener las campanas limpias. Cuando cocinamos se genera muchísima grasa que en principio no se ve, pero cuando tú la campana extractora le quitas la rejilla y demás, ahí se acumula una cantidad de grasa bastante, bastante considerable. Entonces, limpiar eso, no te digo que cada vez que cocines, pero cada vez que lo necesitemos, no sé, una vez al mes o algo así, mantener la campana es muy importante, porque una llamarada hace que prenda toda esa grasilla que se acumula ahí en la campana y arde toda la cocina rápidamente. Entonces, ese gesto de limpiar esos pequeños filtros que vienen, eso es súper importante y eso no lo hace tampoco la gente muy a menudo, porque como por fuera no se ve tanto, hasta que no quitas la rejilla no ves toda la grasa que está acumulada adentro y la grasa arde muchísimo.
Claro.
Entonces eso es un punto en la cocina que no solemos tener en cuenta.
Ahora, esto es importante también, María Jesús, porque claro, estamos inmersos ya en la Navidad, seguramente pues este próximo fin de semana o ya entre semana, a medida que vayamos teniendo tiempo en las familias, vamos a empezar a colocar los adornos de Navidad. Claro, enseguida vamos a llenar todo de luces, de guirnaldas, ya no solamente dentro de casa, también por fuera. Y muchas veces, en mi casa por lo menos sucede, están muchas horas encendidas. ¿Ahí qué tenemos que hacer? ¿Debemos tener alguna precaución con todo esto de lo que estamos hablando?
Sí, los adornos, desde luego, todo el tema de luces y de cositas estas que ponemos en Navidad, sí, tienen que estar siempre homologadas, porque si nos arriesgamos a comprar cosas que no están homologadas, ya simplemente por ese hecho ya hay más riesgo de que haya un incendio. Y luego que volvemos otra vez a lo que te he dicho antes, de que enchufamos en alargaderas que van enchufadas a un enchufe de no sé qué, porque, claro, no son los enchufes habituales que utilizamos en las viviendas. Claro. Entonces estamos sobrecargando el sistema eléctrico y eso hace que el riesgo de incendio aumente. Si además las luces que no están en buenas condiciones las estamos poniendo alrededor del árbol de Navidad, que normalmente es sintético y que ese material arde súper rápido, pues estamos tentando a la suerte muchísimo, bueno, ¿sabes? Claro.
Qué barbaridad. Hombre, date cuenta que, claro, muchas veces no paran las luces de estar encendidas. Son muchas horas las que están encendidas, incluso durante toda la noche.
Claro, y además añadiendo el riesgo de que estamos acostados y que en caso de que se inicie un fuego, a no ser que tengamos lo que hemos hablado de los detectores de humo y demás, pues claro, no vamos a tener manera de avisar a no ser que sea ya tarde. Entonces eso, desde luego, por la noche dentro de la vivienda deberían dejarlo apagado.
Desde luego que sí. Y por eso precisamente muchas veces nos gusta hablar con vosotros, ¿no? Que os llevamos de vez en cuando, sobre todo para hacer repaso de los consejos sobre prevención de riesgos en nuestra propia casa. Porque sabemos, somos conscientes de que recibís, bueno, pues un montón de avisos y nuestro objetivo es que esas cifras se reduzcan. Aún así hay que recordar que el 112, ¿verdad?, es el número al que hay que llamar siempre. Cualquier persona puede dirigirse a él con cualquier tipo de emergencia. Y esto es para todas las comunidades. Por cierto, María Jesús, ¿vosotros recibís llamadas de niños también?
Sí, a ver, recibimos llamadas de niños. Hay veces que las llamadas de los niños son buenas, a veces que son bromas, que eso sí, bueno, que no se debería permitir, aunque también recibimos llamadas que no son pertinentes en el 112 de gente adulta, o sea que las bromas y todo esto no tienen edad. Okay. Pero sí que hay alguna que otra llamada de niños que a raíz de que los bomberos han estado en el colegio dándoles alguna charla, o los propios, desde el 112 también se va a los coles, la Cruz Roja y demás, siempre se fomenta el buen uso del 112, se explica cómo se utiliza y entonces puede ser que a lo mejor un niño en su casa haya detectado algún problema, no haya ningún adulto pendiente, o sea el adulto el que haya tenido el problema y el niño es el que llama para decir, pues mi madre no responde, está caída en el suelo, tal. Claro. O sea que poco a poco la población va recibiendo información más veraz de para qué sirve el 112 y la gente lo utiliza correctamente, aunque las otras llamadas pues no son, son inevitables. Están a la orden del día.
Vaya, te entiendo perfectamente. Pues no te quito más tiempo, más que nada porque también tenemos ya que comenzar la siguiente hora y que actualizar la información, pero quiero decir a los ponedores que he estado charlando con María Jesús Alegre Mora. Ella es técnico sectorial de bomberos del servicio 112 en Extremadura, bendita tierra Extremadura. Gracias de verdad por repasar esta serie de consejos que son muy básicos y también gracias a los bomberos por vuestra labor, por todo lo que hacéis. Un abrazo bien fuerte.
De nada, a vosotros por llamarme y por divulgar toda esta información, que es muy importante que la gente tenga ciertos conocimientos mínimos para evitar riesgos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ángeles, ¿dónde estás? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ahora estar, estoy en casa. Pero ahora que trabajo en una residencia.
¿Cómo es trabajar en una residencia de ancianos?
Bueno, pues muy duro. Muy duro porque trabajamos, somos todas y todos grandes profesionales, pero vamos, tienes que tener mucha vocación. En mi caso es vocación y bueno, y tiene que serla porque trabajamos con personas con Alzheimer.
Claro. Es terrible lo del Alzheimer, es terrible porque te vas dando cuenta que muy rápidamente la cabeza se va deteriorando, ¿verdad?
Sí. Yo enseguida, vamos, ya están los donde yo trabajo, están bastante mal los pobres, pero les vas conociendo cuando van empeorando y les vas viendo esas miradas, esos ojos que ya no miran para el frente, miran para arriba. Sí. O lloran porque echan en falta a mamá.
Claro.
Es muy duro, la verdad se ha dicho que es muy, muy, muy duro. Pero bueno, a mí me gusta.
¿Cómo mata el tiempo una persona con Alzheimer?
No le mata, no hay tiempo. No hay tiempo. Ellos están allí y tienes que estar, pues, llamándoles por su nombre. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues para que oigan un ruido, pero para ellos no hay. Les ponemos muchas actividades, cantamos, bailamos con los que se puede, aunque sea moviendo los brazos en una silla, pero para ellos el tiempo se paró.
¿Y son conscientes de que están malitos?
No, qué va. No, la conciencia no la tienen. Para ellos, pues están allí, están. Yo siempre digo que están en el vacío. Yo lo viví con mi madre, porque mi madre era joven cuando perdió la cabeza. Y, o sea, no. Se quedan en su mundo, donde son felices, porque encima es que son personas que no sufren, ¿eh? O sea, ellos no sufren. Porque en su mundo son felices. Entonces, pues bueno, pero están ahí, están en el vacío. La verdad es que da mucha penita. Y no hay edad, ¿eh?
No, claro. ¿Disfrutan con algo en concreto? A lo mejor con una comida especial o con qué suelen disfrutar.
Con la música.
Fíjate.
Les ponemos música que les suene a sus años.
Claro.
Y bueno, con ruidos así un poco especiales, las comidas no, porque no se dan cuenta.
Ya.
Yo hablo desde el tema que yo estoy tratando ahora con los que donde yo estoy. Igual hay otros casos que sí, pero donde yo, o sea, no hay, les da ya. Procuramos nosotras que mira, que te voy a dar algo especial o tal. O mira, hoy viene, yo que sé, igual una comida blanda, un pastel. Ay, mira, vamos a dárselo a, porque seguro que hoy le apetece y le cambia la textura. Pero porque nosotras, porque les cuidamos, nos preocupamos muchísimo por ellos. Porque nuestra profesión es muy dura, Pulpo, muy dura.
Claro.
Pero también hay casos donde las familias se deben de pensar que, no sé, que allí los dejo y no se ocupan y damos nuestra vida por ellos.
Te iba a preguntar precisamente
porque
por eso, Ángeles.
Desde que entramos que, hasta que
claro,
salimos.
Te iba a preguntar precisamente por eso, Ángeles, por el papel de la familia, porque esas personas que en su día, pues, joder, eran papás o mamás y habrían dejado descendencia y luego te encuentras que en muchos casos, según me voy enterando gracias a este programa, por los testimonios y por las cartas y las cosas que me cuenta la gente al tener un programa de radio que tienes los teléfonos y las vías de comunicación abiertas, te van contando que esta gente deja de tener visitas. Los propios hijos no les visitan, no les
muchos
dan cariño.
Muchos casos.
Pero
a
qué
ver,
duro
los
es
hay
eso.
Que van todos los días.
Sí,
los
sí,
hay,
claro.
Hay familiares que van todos los días, pero sí. Hay familiares que allí los dejan. Es más, les llamas porque igual necesitan. Pues hace poco nos pasó a una de las personas, necesitaba sí. bragas. Uh-huh. Porque, pero es que hace ya, no hace tanto que le mandé 6.
Bueno.
Pues ya, pero
es
se
que
estropean,
necesito otras
pues
6.
Le mandas otra docena, ¿qué te parece?
Claro, claro.
O
claro.
Mira, es que necesita pantalones, pues porque
claro,
ha engordado. Pues
claro.
Si ha engordado es buena señal.
Buena señal,
bueno, a ver,
claro.
Que con 4 que tienen yo creo que ya de sobra.
Madre mía, Ángeles. Madre mía, Ángeles,
¿cómo
estamos?
Y eso duele mucho.
Madre mía.
Y eso duele muchísimo.
Os dolerá incluso a vosotros que estáis trabajando con ellos,
pues,
¿verdad?
Nosotras, pues ya te digo, es vocación pura la que tenemos y nos da una pena. O personas que dices, pues es que no viene nadie y necesita que la corten el pelo. Pues sale de... cogemos, pagamos a la peluquera y se la corta el pelo.
Claro, claro. Ángeles, ¿y tú, o sea, por qué te dedicas a esto?
Pues porque, mira, mi madre perdió la cabeza muy jovencita, con 40 y, con 42 años. Mi abuela tuvo demencia. Uh-huh. Y de ahí empecé. Y la verdad se ha dicho que he trabajado en otras cosas, pero a mí lo que me llena es esto. A mí yo trabajo, voy a 60 kilómetros de mi casa a trabajar.
¿Todos
pero
los
yo
días?
Trabajo por vocación, todos los días.
Joder, Ángeles.
Todos los días. Voy y vuelvo. Porque estoy feliz ahí, en esa residencia. ¿Tengo otras más cercas? Sí. Pero bueno, pues ahí estoy. Me encanta mi trabajo, me encantan las compañeras, me encanta... O sea, yo estoy feliz. Yo voy a trabajar feliz.
Qué bien. Qué bien, qué bonito lo que acabo de vivir en la radio, Ángeles. Te prometo que esto para mí es una historia positiva, que haya gente como tú, Ángeles, que sois Ángeles precisamente, que estáis trabajando con personas con Alzheimer, que son los ancianos, que en su momento esas personas se acuerdan de lo que llegaron a construir, de lo que llegaron a ser, porque seguro que tienes a gente
claro.
muy importante, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, o sea, te les cuentas con los que puedes hablar, porque no todos puedes te mantener una conversación con ellos.
Fíjate.
Entonces, pues bueno, pues hablas con ellas. Pues tenemos a una señora ya que ha pasado los 104 años.
Fíjate.
Que tiene la cabeza perfecta, que sí. A veces le digo, tienes la cabeza mejor que yo. Pues le dices, pues qué consejo me das para llegar a estos años. Y también como tú, y te dice, ninguno, se hace muy largo ya.
Claro.
Y que te diga una persona eso se hace muy largo.
Yeah.
Yo siempre he dicho que, mira, para ellos somos su paño de lágrimas, uh-huh. somos su saco de voseo, que también somos sacos de voseo, uh-huh. porque también recibimos, a veces, ellos sin darse cuenta, somos sus alegrías, somos todo para ellos porque estamos ahí con ellos.
Qué
sus
bueno.
buenos momentos, sus malos.
Qué bueno, Ángeles, qué bueno. Oye, ha sido un placer conocerte, ¿no? No sabía que teníamos...
Pues lo mismo te digo, hablar con vosotros.
De verdad, qué gozada que
lo
que
peor
mayores...
sabes de todo esto, Pulpo.
¿El qué, Ángeles?
Que nosotras, mi profesión.
Sí.
Igual no está bien decirlo así en la radio, somos el culo del mundo.
Sí.
Nadie se acuerda de... Que igual hay otras profesiones que tampoco, pero de nosotras, no se acuerda nadie, es un trabajo por vocación, es un trabajo muy duro y es un trabajo mal pagado.
Pues fíjate, me atrevo a decirte que de parte de todos los ponedores que te están escuchando en este momento, que gracias, que sigáis, que os necesitamos, que sois muy
útiles. Seguiremos.
De verdad, Ángeles, te aseguro que va a haber más de un mensaje que voy a recibir a través de Facebook para darme las gracias, bueno, para darte a ti las gracias por este minuto de radio, estos minutos de radio que nos has regalado, Ángeles. Es una realidad muy bonita y muy dura la que nos has contado, ¿eh?
Sí, así es. Pero pues estamos felices nosotras.
Pues te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí y lo luzcas con orgullo. Y se lo enseñes a los ancianitos con Alzheimer y le dices que les queremos mucho, que España le debe mucho a los mayores, ¿vale?
Sí, la verdad que sí, se lo debemos todo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE es referente en el entretenimiento. Y Alberto Herrera, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, te ofrece una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando.
El EGM certifica que Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Vayamos ahora con una historia que es bastante bonita. Es bonita sobre todo porque comenzó con una buena intención, ¿no? Y eso, ponedores, siempre es un plus. Aquí los protagonistas son unos chavales de un colegio de Badajoz. Y los niños a los que les toca pasar días hospitalizados en un hospital también son de Badajoz. Así que nos tenemos que trasladar hasta aquella ciudad y lo que voy a intentar es explicar qué es el proyecto ChemoVox, que además es solidario y esto es muy importante. Y lo mejor que podemos hacer es que nos lo van a explicar ellos. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta Ana Carrillo, Ricardo Arrabal y Antoine Castro. ¿En qué consiste todo esto?
Bueno, este proyecto se llama ChemoVox. Son unas cajas diseñadas para ocultar o cubrir las bolsas que se colocan en los goteros. Está pensado especialmente para los niños que están ingresados en el hospital, en particular para aquellos que reciben tratamientos contra el cáncer y pasan largas estancias allí. Con estas cajas se consigue tapar la medicación que cuelga del gotero, evitando que los niños tengan que ver algo tan poco agradable.
Ya. ¿Y qué es lo que se consigue con esta iniciativa de ChemoVox?
Con las ChemoVox pretendemos lograr dos cosas. En primer lugar, dar un poco de color y alegría a la estancia hospitalaria de estos niños. Si la caja que hacemos representa a su equipo favorito o su superhéroe preferido, el niño puede imaginar que lo que recibe a través de goteros son superpoderes de su héroe o la energía que algún día le permitirá fichar por su equipo favorito, convertirse en el mejor cantante o en el mejor cocinero del mundo.
A mí me parece que es una idea estupenda. El hecho de que un niño piense que por el gotero le entra una especie de poder para ser lo que quiera ser, me parece brutal. ¿Y el segundo objetivo de esas cajitas adornadas cuál es?
El segundo objetivo, y por el que realizamos videollamadas y mantendremos contacto directo con ellos, es que se sientan que hay otros niños fuera del hospital que piensan en ellos, que se acuerdan de ellos y dedican parte de su tiempo a hacer que su estancia sea un poco más llevadera.
Claro, este punto también es bastante importante, claro que sí, que se sientan queridos, el amor es muy importante y por eso colabora esta clase, que es la de cuarto A de la ESO, del colegio... ¿Cómo es que lo hacen ellos? ¿Cómo es?
Somos los encargados de imprimir las cajas de las impresoras 3D. Además, a través de las videollamadas con los niños del hospital, nos interesamos por sus gustos y aficiones, con lo que ellos nos cuentan. Diseñamos primero la personalización de cada caja en el ordenador, ya sea con imágenes de superhéroes, sus videojuegos, sus dibujos animados o su equipo favorito. Y luego la imprimimos para colocarla sobre las cajas, de modo que cada ChemoVox sea única y personal para cada niño.
¿Y qué les aporta a los alumnos que participan?
Nos sentimos unos privilegiados por poder realizar esta labor de ayuda y acompañamiento a los niños hospitalizados. Nos permite comprobar que lo que aprendemos tiene una aplicación real y significativa y, sobre todo, que puede servir para ayudar a los demás.
Claro, detrás de esta iniciativa del Colegio Salesianos Ramón Izquierdo están Daniel Pérez, profesor, y también Juan José Galván, que es el administrador del centro y que hoy me acompaña. Juan José Galván, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Pues nada, buenas noches a todos los oyentes. Y además, yo también soy un oyente vuestro.
Qué bueno, un ponedor más. Muchísimas gracias. Claro, nos hemos tenido que hacer eco de esta idea, de una idea del proyecto ChemoVox. Ahora sí que te pido, Juanjo, por favor, que concretes un poco más de todo este proyecto que nos está gustando mucho.
Estamos empezando un proyecto que creemos que aúna muchas cosas, aúna la sanidad y aúna la educación, que creo que son dos pilares fundamentales de ahora mismo de la sociedad, donde estamos realizando concretamente para oncología infantil unas cajitas que se llaman ChemoVox. Y os preguntaréis, ¿qué es una ChemoVox? Pues las ChemoVox son unas cajitas que tapan la quimio. Esas cajitas están personalizadas y lo que hacen es al usuario darle una esperanza y decirle que no es quimio, es un superpoder lo que se están metiendo. Esas cajitas están personalizadas con sus gustos, pues puede ser Spiderman, Superman, Batman o un unicornio, un futbolista, cualquier cosa. Bueno, es una manera más o menos de hacer más sencilla y más agradable para ellos.
Fíjate, yo quiero ubicar a la audiencia, a nuestros ponedores. El hospital que has mencionado es el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Allí es donde, digamos, pasan estancia los niños enfermos que, bueno, pues que tienen que pasar por tratamientos muy duros, muy largos y, desgraciadamente o positivamente, con unos efectos tan desagradables, ¿no? ¿Toda esta idea cómo surge, Juanjo?
Bueno, pues un compañero mío y yo que vamos a decirlo de forma coloquial, somos un poco frikis de la impresión 3D. Fuimos el año pasado a la 3D Printer Party, es una convención que hay anual en España de impresión 3D. Allí encontramos ya la conocíamos, pero encontramos a Guillermo, que es el responsable de Ayúdame 3D. Es una ONG que se dedica, a realizar este tipo de labores en hospitales y en el tercer mundo. Ellos realizan también prótesis de manera gratuita. Os invito de verdad a que os metáis y lo conozcáis, porque hacen una labor fantástica. Hablamos con él y surgió, ellos ya estaban realizando este tipo de prototipo y había que encauzarlo con algún hospital. Gracias a Dios, el hospital materno de aquí nos abrió sus puertas de una manera increíble para poder desarrollar este tipo de cajitas. Les pareció una idea fantástica y así surgió todo.
No, desde luego. Pero claro, esto es importante, lo digo más que nada porque el proceso lo que hace es empezar antes de la fabricación de esas cajitas, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros primero hacemos una labor de prospección. Nuestros alumnos, un grupo que tenemos, lo que hacen es entrevistarse de manera individual y sobre todo, telemática, porque desgraciadamente estos niños pues suelen estar en cuarentena y no pueden recibir a nadie. Nos entrevistamos con ellos y le hacemos unas cuantas preguntas. Ahí incluso estamos intentando oyendo mucho más allá, porque surge una pequeña amistad entre ellos, de manera que los usuarios ven que hay personas fuera que se están preocupando de ellos. Una vez que tenemos esa información, nosotros en nuestro colegio lo que hacemos es fabricarla de manera personalizada y con su nombre. O sea, pues si ahora mismo, por ejemplo, estamos fabricando una para un usuario que se llama Rubén. Y a él le gusta mucho la cocina. Tiene 15 años y le gusta la cocina. Bueno, pues estamos fabricando una exclusiva para él, con caracterizada con un muñeco de cocina, donde abajo pone su nombre. En fin, esas cajitas al final no se tiran. Están pensadas para que después, una vez que terminen el tratamiento, felizmente terminen el tratamiento, pues se la lleven a su casa y les sirva como un recuerdo. Y como una cajita para guardar cosas. Los más pequeños suelen utilizarla para guardar juguetes y sus cosas.
Sus secretos, sus tesoros. Fíjate, yo quiero resaltar dos cosas, Juan José. Por una parte, el ánimo, ¿no? Y sobre todo la motivación de los niños enfermos, a los que les viene fenomenal todo lo que hacéis, y hacéis un trabajo que os quiero felicitar públicamente por todo lo que hacéis. Y ellos, pues, también están muchas veces aislados, ¿no? Digamos que los hospitales muchas veces son entornos hostiles.
Correcto. O sea, para ellos, o sea, la primera. Bueno, primero me gustaría sí decir que el hospital tiene esa planta muy, muy, muy bien. O sea, la tiene de una manera muy infantil, muy acogedora. Yo he podido estar dentro y he vivido de primera mano lo. Allí está todo decorado de una manera infantil y los profesionales que están allí, de verdad, yo me quito el sombrero porque son personas excelentes que se preocupan de ellos. Daros cuenta que los que menos tiempo están son 40 días y al final se transforman en su familia. Pero sí que es verdad que siempre vengan las mismas personas. Entonces, esa ventanita que se les abre a través de una tablet y que pueden dialogar con ellos, ya no solo de sus gustos, sino del partido de su equipo que ha ganado el sábado, y tratan multitud de temas que al final pues hace que sea una distracción para ellos. Yo creo que al final no solamente se quedan con la caja, el regalo, sino va mucho más allá. Yo creo que esto al final creará lazos que fuera. Ellos al final están viendo que alguien de fuera también, que para ellos es desconocido, se preocupa por ellos. Y creo que eso también para ellos es grande, ¿no?
No, desde luego que sí. Por otro lado, me estoy dando cuenta, Juan José, que, bueno, pues que en esa ventana que estamos utilizando como símbolo, ahí están los alumnos, ¿no? Es decir, la parte activa de este proyecto solidario, Viva la Solidaridad. ¿Quiénes son esos alumnos? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo llegan a esa participación tan, tan activa?
Bueno, pues todavía aunamos más. Estos alumnos son alumnos con necesidades también educativas especiales. Entonces, son unos alumnos también vulnerables a los que les viene fantástico este tipo de labor. Es un grupo de diversificación que nosotros tenemos y son los encargados de ellos. Les gusta mucho trabajar de manera manipulativa y les viene también fantástico, o sea, sentirse útiles, sentirse que están haciendo algo para alguien. Yo creo que es un círculo que gracias a Dios se ha unido y es una rueda, va fantástico. O sea, de manera, nosotros lo vemos de una manera muy natural. Es verdad que esta mañana lo hablaba con una directora del hospital, que nosotros veíamos esto de una manera muy natural, muy normalizada, vamos así a decirlo, pero es verdad que pues, está teniendo cierto impacto en la sociedad.
Sí. La verdad que sí. Yo siempre he pensado que los niños, los adolescentes, deberían tener algún tipo de contacto o experiencia con los hospitales, ¿no? Sobre todo para ver la realidad de las enfermedades, ¿no? Una especie de elección vital que seguro que les va a hacer, yo creo que ver las cosas de otro modo, ¿no? ¿Qué os dicen ellos, por ejemplo? ¿Qué os cuentan?
Bueno, de hecho es verdad que claro, están viendo la cara B de la moneda. Nosotros decimos o intentamos en nuestro cole siempre pues hablar de los últimos, de estas personas que no tienen medios, ya no económicos, sino personales. Y esto está sirviendo pues de ventana a todos. De hecho, el hospital va a venir a dar alguna charla también aquí al colegio y vamos a crear algún grupo. Y bueno, ya tenemos algún grupo en nuestra parroquia, por ejemplo, ¿no? Un grupo escucha, o sea, personas que van a escuchar a personas mayores del hospital. Porque al final es verdad que en oncología nos volcamos todos, pero también hay personas mayores que sufren, que están solos. Y bueno, pues este proyecto está sirviendo para estrechar más lazos aún con otros usuarios del hospital que hacen que nuestros alumnos sean más sensibles a todo esto. Yo creo que al final tenemos que sensibilizar como educadores que somos, en que hay personas que lo están pasando muy mal. Los alumnos normalmente pues no ven la cara B de la moneda, solamente ven pues ellos pues sus estudios, su mañana, ojo, qué rollo esto, qué rollo lo otro, pero no ven que hay usuarios que lo están pasando mal, ni se lo imaginan. Y este proyecto está sirviendo pues de catapulta para ver que ya no solamente niños de oncología, sino personas mayores, personas que están solos. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de sensibilizar con otras actuaciones, pero esta creo que está llevándose un poco la palma en ese sentido, ¿no? O sea, es mucho más visible, claro.
No, es que esto es muy importante lo que estás contando. Eso es mucha y buena la labor que hacéis, ¿no? Y es un muy buen proyecto. A mí me da la impresión, Juan José, que esto va a seguir creciendo, esto va a funcionar muy bien, ¿no?
Y bueno, pues intentaremos dentro de la medida de lo posible, vale, incluso que compañeros nuestros de otros colegios pues puedan sumarse a la iniciativa. Yo creo que al final el ver sonreír a un niño lo paga todo. Entonces, claro, bueno, pues ojalá compañeros nuestros pues puedan echarnos una mano y unirse, porque desgraciadamente hay muchos usuarios.
No, desde luego que sí. Cuando uno ve que tiene una buena idea, que funciona bien, es que debe compartirla, ¿eh?
Claro, esto no es un producto de Salesianos o de Ayúdame 3D, sino esto debe ser un proyecto de todos. Nosotros y en concreto la ONG también, Ayúdame 3D, está liberando todo el material que tienen y todo lo que pueden, incluso pues para ayudar y que otras personas, otras instituciones se sumen al proyecto. Entonces yo animo, en la medida de lo posible, pues que todos pongamos nuestro granito de arena pues para hacer, yo creo que una sociedad un poquito mejor.
Sí, sí, desde luego que sí, me parece brutal. Fíjate que has mencionado a la ONG Ayúdame 3D, que para que tomemos nota todos, ¿no? Y que también hemos tomado nota en vuestro colegio, el Salesianos de Ramón Izquierdo de Badajoz, y lo hacemos sobre todo para apoyaros por lo que estáis haciendo. Así que Juan José Galván, eres el administrador de este centro, te doy las gracias por habernos atendido en estas complejas horas de la madrugada, que poner las calles no es algo sencillo. Os deseo muchísima suerte y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta ventanita, este altavoz, que para nosotros pues supone también mucho. De verdad que muchísimas gracias a todos.
Colegio Salesianos, Ramón Izquierdo de Badajoz. Impresionante labor que hemos conocido esta madrugada aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, hace bastante fresquito. Un abrazo a la gente que está trabajando en la calle, a la gente que está pasando por un mal momento de salud. Mucho ánimo, mucha fuerza a seguir luchando y a ganar la batalla. Eso es lo más importante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y esto que te voy a contar es muy importante. Es muy importante porque en este programa de radio, te lo digo muchas veces, ¿no? Vamos con esas historias, o una de esas historias que siempre son positivas cuando entro en este programa de radio en ciertas horas, y pese al nudo en la garganta, pues nos recuerdan quiénes somos y también, y fundamental, lo que no deberíamos olvidar nunca. Mira, han pasado casi 30 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, aquel joven concejal del PP cuya vida ETA arrebató. Y seguro que recuerdas perfectamente dónde estabas en ese momento, porque fueron dos días de angustia y en los que pues España entera se aferró a la radio y a la televisión antes de conocer el final más cruel, más cobarde, más vil. Bueno, pues hoy, 28 años después, se han recuperado más de 4.000 cartas que niños y ciudadanos anónimos enviaron a Miguel Ángel y también a su familia. El papel de la familia de Miguel Ángel fue muy importante. Todo este trabajo que se hizo fue un trabajo muy emocionante. El trabajo es de la Universidad de Navarra y la Fundación Miguel Ángel Blanco, y había mucha gente anónima. se han recuperado muchas cartas, más de 4.000 cartas que niños y ciudadanos anónimos le enviaban precisamente a Miguel Ángel y a su familia. Su directora, María Jiménez, cuenta que todo empezó en el garaje de la familia, en Ermua, donde aguardaban miles de mensajes de cariño. Entre ellos hay cartas como esta. Fíjate qué bonito, y no descarto emocionarme, No descarto emocionarme, porque lo viví muy intensamente, ese momento en mi vida y desgraciadamente la vida de Miguel Ángel. Dice esta carta: hola, familia Blanco, mi nombre es... No voy a decir el nombre por el tema de la confidencialidad de la persona. Dice: y estoy triste por el asesinato vil, cobarde e injusto de Miguel Ángel. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona como él. Era imposible que la lectura de estas misivas, pues, no tocara el corazón de quienes realizaron el estudio.
La verdad es que todo en este proceso ha sido emocionante. Desde el día que se abrió este garaje, que es una especie de cápsula del tiempo, también fue un momento emocionante cuando se empezaron a abrir las cartas, porque a nosotros nos llegaron todas las cartas cerradas, porque la familia de Miguel Ángel en este momento tan complicado pues no había tenido la fuerza suficiente como para enfrentarse a esa marea de emociones que suponían las cartas.
Claro, en ese garaje del que te estoy hablando ahora se encontraron, como te digo, más de 4.000 cartas. Pero las que han cobrado protagonismo mientras avanzaba el estudio han sido las de los niños, las de los pequeños. Casi 300 documentos escritos desde la inocencia, la espontaneidad, también la confusión con la que vivieron aquellos días en los que los adultos pues nos echamos a la calle para reclamar la liberación de Miguel Ángel.
Hay muchos niños y sobre todo adolescentes que por primera vez descubren qué es ETA a través del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Era algo que les podía sonar, pero en ese momento ellos expresan que acaban de no solo de descubrir a ETA y el terrorismo, sino también incluso de descubrir el mal, que era algo que no se había hecho presente en sus vidas.
Este fenómeno, un fenómeno espontáneo de miles de personas españolas y también extranjeras que manifestaban su dolor, su impotencia y también su tristeza a través de esas líneas condenando el atentado, pues ha sido posible gracias también a la Fundación Miguel Ángel Blanco. Cristina Cuesta es su presidenta.
Para la Fundación Miguel Ángel Blanco es un objetivo cumplido, un objetivo que empezó a construirse desde que se escribieron las cartas. Yo personalmente tuve conocimiento muy pronto que existían, y a lo largo del tiempo pues fuimos intentando sobre todo pensar y organizar que las cartas estuvieran a buen recaudo y que tuvieran un valor de transmisión de la memoria pedagógico, especialmente entre los jóvenes.
El 12 de julio de 1997 es un día que nunca olvidaremos y todos vamos a recordar dónde estábamos en ese momento, qué es lo que hacíamos cuando conocimos el terrible desenlace. Y también cómo te sentiste los días posteriores, que fueron días muy duros, muy crueles. Mira, yo recuerdo perfectamente que estaba en Portaventura. Estaba de fin de semana con la que luego fue mi mujer. Y estábamos pues viviendo la vida. Yo era muy joven, estaba en La Jungla, estaba haciendo un programa maravilloso en la radio que se llamaba La Jungla. Y yo me acuerdo que estaba en Portaventura y el escalofrío lo sentimos todos, porque recuerdo perfectamente los gritos de muchísima gente que decíamos muy alto cuando nos enteramos que había aparecido Miguel Ángel Blanco y que estaba prácticamente muerto. Las actividades que se estaban realizando en ese momento en Portaventura se detuvieron. Empezamos a gritar todos, no sabemos por qué lo escuchamos, en qué momento nos enteramos, pero todos empezamos a gritar: cobardes hijos de puta, cobardes hijos de puta, cobardes hijos de puta. Testigos de lo que vivimos también fueron los niños en sus casas. Claro, ellos recuerdan cómo sus padres lloraban en la cocina. Se manifestaron y en la televisión siempre aparecía la imagen de Miguel Ángel. Y por eso esta muestra digital es un deber moral.
Teníamos que empezar el proyecto por el impacto en los niños y sobre todo el poder que tienen en la transmisión para que otros niños y otros jóvenes puedan entender lo que significó el terrorismo, lo que tuvo lugar durante tantos años, que es historia reciente, lo que sus padres vivieron. Nos parecía que tenía un poder de evocación y de transmisión muy importante y por eso, y además porque era un número de cartas abarcable para poder construir la exposición digital.
Mira, para la Fundación Miguel Ángel Blanco, exponer todas estas cartas en formato digital responde a un objetivo, y es llegar a nuestros hijos, que habiendo crecido en la era de la tecnología, pues son ajenos a este episodio tan trágico de nuestra historia reciente.
Estas cartas son documentos auténticos, emocionales, claros, que resumen el horror del terrorismo, la dignidad de las víctimas y las respuestas ciudadanas. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de democracia, de firmeza democrática, de inocencia y sobre todo de lo mejor que como sociedad española hemos sabido construir en la lucha contra ETA.
Esta muestra de casi 300 documentos escritos, pues no solamente está honrando la memoria del concejal, sino también su enseña. También su enseña a las nuevas generaciones lo que significó el sufrimiento y la lucha por la libertad y la unidad de un pueblo entero. La muerte de Miguel Ángel Blanco generó una movilización social masiva en España. Una movilización social masiva en España como nunca jamás antes se había producido. Se llamó, lo recuerdo perfectamente, el espíritu de Hermoa, que visto en perspectiva supuso realmente el fin de ETA. Los que hoy son socios de Pedro Sánchez, pues en ese momento supuso el principio del fin de ETA. Miguel Ángel Blanco, no te vamos a olvidar nunca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Our love is alive, and so we begin.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.